Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 28 de julio de 2024, titulado Relaciones en el Reino, ¿quién es el más grande? Escrito por Alan McKnight y está basado en Mateo capítulo 18, versículos 1 al 14. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Recuerda usted quién fue que dijo, yo soy el más grande? Fue la misma persona que dijo, vuelo como una mariposa y pico como una abeja. Sí, el famoso boxeador de peso pesado Muhammad Ali. Ese hombre tímido, reservado y modesto. Ali siempre estuvo convencido de que era el mejor, que era el más grande. El estilo de comunicación, en tu cara, y la actitud de Ali de soy el más grande, no es más que una forma exagerada de lo que sucede en gran parte de nuestra sociedad. Hay una lucha por la posición, la necesidad de tener un estatus alto, una necesidad de tener un alto estatus. Lo vemos en las redes sociales, donde las personas cuidadosamente seleccionan lo que muestran para demostrar a los demás qué tan grandiosas son sus vidas, las cosas maravillosas que hacen, lo talentosas que son, y lo sorprendente es que con qué frecuencia estas publicaciones comienzan con tan humilde de, y luego viene la gran jactancia. Es tan común que ha recibido el nombre el humilde alarde. Lo vemos en el ámbito de la moda. Han quedado atrás los días en que una simple camiseta Adidas era suficiente. Eso ha sido superado por la poderosa North Face, y luego alguien más aparece y dice, supero tu North Face con una Patagonia. Necesitamos y buscamos formas de descubrir y demostrar quién es el más grande. Usted lo encontrará en el lugar de trabajo, en cualquier organización de tamaño significativo, donde las personas compiten por posición, prominencia y crédito. A través de la carrera, la ropa, los coches, las personas luchan por la prominencia y dicen, yo soy el más grande. En los capítulos precedentes a este, algunos de los discípulos han estado ascendiendo a la prominencia. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, leemos sobre esa maravillosa ocasión cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién decía a la gente que era él? Respondieron que algunos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o uno de los otros profetas. Luego Jesús hizo la pregunta personal y preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Fue en respuesta a esta pregunta que Pedro hizo su gran declaración de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús destacó a Pedro por su respuesta y le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por supuesto, también fue Pedro quien fue comparado con Satanás cuando intentó socavar la misión de Jesús de ir a la cruz y morir. En el capítulo 17 encontramos una escena de la mayor majestad cuando Pedro, Santiago y Juan subieron con Jesús al monte y fueron testigos ante sus propios ojos de la transfiguración de Jesús. Oyeron a Dios decir, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aquí tres de los discípulos encuentran prominencia y ven algo maravillosamente majestuoso. Luego está ese pequeño encuentro entre Jesús y Pedro sobre el impuesto del templo y esa diferenciación entre hijos y otros. Creo que todo esto podría haber dado lugar a la pregunta que encontramos al comienzo del capítulo 18. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? El capítulo 18 comienza con una nueva sección de enseñanza que trata sobre las relaciones en el reino. Tal vez usted recuerde que lo hemos mencionado varias veces, cómo Mateo estructura su evangelio teniendo una sección de narrativa, historia, contándonos lo que Jesús hizo. Luego sigue con una sección de discurso, lo que Jesús dijo o enseñó. El capítulo 18 comienza una sección de discurso, lo que Jesús enseñó y en particular lo que Jesús enseñó sobre las relaciones en el reino. Se trata de cómo vivir vidas celestiales aquí en la tierra. El capítulo aborda temas de relaciones como problemas de estatus, hacer que otros pequen, traer de vuelta a los que se han desviado, disciplinar a un hermano que ha caído en el pecado, encontrar la reconciliación y ofrecer perdón. Y así, durante las próximas semanas, vamos a estar viendo las relaciones del reino, cómo una comunidad de fe puede actuar o debe actuar unos con otros. Hoy estamos viendo la pregunta de ¿quién es el más grande? ¿Qué significa ser grande? ¿Cómo se ve la verdadera grandeza? En el capítulo 18, Mateo simplemente nos dice que los discípulos se acercaron a Jesús preguntando ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Sin embargo, en el Evangelio de Marcos se nos dice que en realidad estaban discutiendo sobre quién era el más grande. Tal vez algunos estaban un poco celosos de que Pedro parecía ser el hombre. Tal vez otros se sentían excluidos porque no pudieron estar con Jesús en el monte cuando fue la transfiguración. Verá, la cultura palestina del siglo I era tan consciente del estatus, si no más, que la Escocia del siglo XXI. Todos los discípulos querían una posición favorecida. Querían ser los más grandes y discutían sobre quién era el principal. Se preguntaban cómo ser el más importante en el reino de los cielos. Creo que debemos reconocer que lo mismo puede ocurrir en las iglesias también. Competir por posiciones, elevarse a uno mismo, empujarse hacia un lugar de prominencia, demostrar su estatus. Particularmente en las grandes denominaciones, a menudo se ve una lucha poco santa por los mecanismos del poder y el lugar de prominencia. Entonces, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Bueno, cuando se le hizo esta pregunta, Jesús llamó a un niño pequeño y usó al niño como una ilustración de grandeza. Dijo a los discípulos reunidos en el versículo 3, «En verdad les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos». Así que, lo primero a notar sobre quién será el más grande en el reino de los cielos es que serán aquellos que han sido convertidos por la fe en Jesucristo como Salvador. Jesús dice, a menos que ustedes cambien y se vuelvan, nunca entrarán en el reino de los cielos, mucho menos serán los más grandes. Mientras sigamos persiguiendo rango y estatus, incluso rango y estatus en el cielo, vamos en la dirección equivocada. Antes de que podamos siquiera calificar para entrar en el reino, necesitamos que nuestra forma de pensar cambie completamente. Hay una necesidad de arrepentimiento, de un cambio completo de una forma de vida a otra. Hay una necesidad de que nuestras mentes sean renovadas para que pensemos y actuemos y vivamos la vida de una manera nueva, con nuevas prioridades. Supongo que en el núcleo de nuestra búsqueda de rango y estatus está el alto valor que nos damos a nosotros mismos. Pensamos mucho en nosotros mismos, esperando que el mundo lo haga también, y así perseguimos el estatus para validar nuestra propia imagen. Pero cuando venimos a Cristo para la salvación, cuando somos cambiados, cuando nos volvemos, nuestras vidas ya no están arraigadas en nuestra autoimagen, sino que están arraigadas en Cristo. Ya no necesitamos jactarnos de nosotros mismos, sino que podemos jactarnos en Cristo. Nuestra comprensión de nosotros mismos ya no necesita estar ligada a lo que otros piensan de nosotros, sino que nuestra comprensión de nosotros mismos está fundamentalmente moldeada por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y por lo que hace por nosotros día a día. Cuando ocurre el cambio en nosotros, ya no estamos obsesionados con nosotros mismos, sino que estamos obsesionados con Cristo. Y Cristo dice, bueno, si vas a ser grande, necesita ocurrir un cambio fundamental. Me pregunto cómo reaccionó Judas Iscariote, el encargado del dinero, a esta enseñanza de que para ser grande necesitaba cambiar, transformarse. Bien, había entre los discípulos quienes no querían ni siquiera el reino de los cielos, mucho menos serían grandes en él. Y debemos ser conscientes de que en nuestras iglesias hay quienes nunca verán el reino, mucho menos serán grandes en él. Por lo tanto, debemos decir que lo primero que se requiere para la grandeza en el reino es ser salvados por el Rey que gobierna el reino. Es mi oración esta mañana que cada uno de nosotros conozca esa salvación. Ahora, la salvación, cambiar, dar la vuelta, tiene un efecto en nuestras vidas y a esto se refiere ahora Jesús. A continuación, observe que los más grandes en el reino serán aquellos que se humillen y se hagan nada. Versículos 3 al 4. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿Quiere usted saber quién es el más grande? Bueno, el más grande en el reino de los cielos es el tipo de persona que se humillará y se hará como este niño pequeño que está aquí. Ahora, tenga cuidado aquí. Jesús no está apelando a algún valor intrínseco de humildad o inocencia que supuestamente tienen los niños. Cualquier padre o maestro puede aclararle eso. Jesús está señalando el humilde estatus social que tenían los niños en su sociedad. Verá usted, los niños en esa sociedad no eran muy parecidos a los niños de hoy en día. No existían los derechos de los niños. No tenían derechos legales. Habían muchos de ellos. Muchos morían en la infancia. No tenían autonomía ni opciones. Eran muy humildes. Estaban en el fondo de la escala social. Jeremías señala que se les clasificaba junto a los sordos, a los mudos y débiles mentales. Los más bajos en la sociedad eran los sordos, los mudos, los débiles mentales y los menores de edad. Así que el niño no tenía estatus, rango ni prestigio. Este niño se habría alegrado de ser llamado para estar con Jesús. Estaba en el fondo y Jesús lo llamó. En su simple y humilde fe infantil, vendría cuando se le llamara y simplemente se quedaría con Jesús. Sabía que no tenía derecho a ser llamado. No merecía ser llamado. No tenía pretensiones de grandeza. Simplemente vino y se quedó. Quizás el mayor desafío de venir a la fe en Cristo y caminar la vida cristiana es renunciar a nuestro derecho a nuestras vidas. Es darse cuenta de que no se trata de nosotros en absoluto, sino completamente de Jesús. Supongo que la mayoría de nosotros lucha con eso de vez en cuando y nosotros somos muy propensos a pensar demasiado en nosotros mismos, a pensar que todo debería girar a nuestro alrededor, a vernos como el centro de todo lo que está pasando. Jesús ya nos ha enseñado en el Evangelio de Mateo el valor de la humildad. En el Sermón del Monte dijo, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Aprendimos al mirar esta bienaventuranza que la humildad o mansedumbre no es debilidad ni falta de firmeza. Lo que es la fuerza humilde de un hombre o una mujer que ha aprendido a someterse a las dificultades sabiendo que en todo Dios está obrando para el bien. La persona mansa, la persona humilde, es aquella que ha estado ante el juicio de Dios y ha renunciado a todos sus supuestos derechos y ha aprendido en gratitud a la gracia de Dios a someterse al Señor y a ser amable con los pecadores. La persona humilde y mansa ha aprendido que no tiene recursos personales en los que confiar y por lo tanto depende de los recursos de Cristo. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de humildad y mansedumbre. La única cualidad personal de sí mismo a la que Jesús llamó nuestra atención fue que Él era manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo nos da una comprensión real de la humildad de Cristo cuando dice en Filipenses 2, «Tengan ustedes, entre ustedes, perdón, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres». Y al encontrarse en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz y muerte de cruz. Jesús no se exaltó a sí mismo, no era codicioso, aunque era Dios en carne y con razón podría haber mandado adoración para sí mismo. Más bien, a pesar de ser grande, se hizo nada, tomando la naturaleza de siervo, ocupando el lugar humilde. Él era y es el Dios eterno. Sin embargo, asumió la humanidad y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Jesús dice, a menos que se conviertan y se hagan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se humilla como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Supongo que otra forma de decirlo es, será grande quien menos tenga idea de que lo es. Esto lo dijo McNeil. Entonces, si buscamos grandeza en el reino, miramos a aquellos que son convertidos por la fe en Jesucristo como Salvador. Miramos a aquellos que se humillan a sí mismos y se hacen nada, tal como Cristo lo hizo al venir a esta tierra como hombre y morir en una cruz por nosotros. Tercero, si buscamos grandeza en el reino, debemos mirar a aquellos que se aseguran de no hacer tropezar a sus hermanos. En los versículos 5 al 10 vemos el valor que Jesús da a estos pequeños, aquellos que son humildes y como niños, aquellos que están enfocados en Cristo en lugar de estar obsesionados consigo mismo, como dice el versículo 5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando usted recibe a alguien que se humilla y se hace nada, recibe a Cristo. Entonces, Jesús expresa esto de forma negativa diciendo, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Cristo Jesús está apasionadamente vigilante sobre sus humildes pequeños, porque sabía que estaba a punto de dar su vida por su propio pueblo, sus humildes pequeños. Ellos son preciosos para Él. Nosotros somos preciosos para Él. Así que Él dice que si alguien hace pecar a uno de mis pequeños, más le valdría que le colgaran una gran piedra de molino al cuello y lo echaran al mar. La gran piedra de molino era una piedra enorme que habrían usado con un burro para moverla y girarla. Con eso atado al cuerpo de una persona, tocaría el fondo del mar en segundos. Y Jesús dice que eso sería mejor para ellos. ¿Mejor que qué? Mejor que lo que realmente les sucederá. Entonces, si vamos a estar en el reino y queremos tener alguna grandeza, necesitaremos asegurarnos de no hacer tropezar a nuestros hermanos y hermanas. Esto es una advertencia para aquellos de nosotros en liderazgo. Es fácil hacer tropezar a la gente con lo que enseñamos. Podemos poner tanto énfasis en nuestra libertad en Cristo que la gente lo tome como una luz verde para pecar. O podemos poner tanto énfasis en la santidad y la santificación continua que atan a las personas en el legalismo. Y probablemente haya 100 formas más en las que podríamos hacer tropezar a la gente. Todos corremos el riesgo de hacer tropezar a nuestros hermanos y hermanas. No es de extrañar que Santiago nos advierta en el capítulo 3, versículo 1, que, hermanos míos, no pretendan mucho de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. También hay muchos falsos maestros en la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: en el pueblo hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Cuando los líderes de la iglesia dicen que Jesús no resucitó de entre los muertos y no es Dios, corren el riesgo de hacer tropezar a los hermanos y hermanas. Cuando los líderes de la iglesia dicen que las relaciones que Dios prohíbe están bien o incluso deben ser elogiadas y bendecidas, corren el riesgo de hacer que estos pequeños pequen. Y Cristo dice: oh, sería mejor para ellos tener una gran piedra de molino atada al cuello y ser arrojados al mar. Pero esto no es algo que se aplique solo a los líderes. Se aplica a todos nosotros. Todos estamos interactuando unos con otros todos los días. Las cosas que decimos y las cosas que hacemos tienen un efecto en los demás. Puede ser un efecto positivo o un efecto negativo. Necesitamos cuidar nuestras lenguas para asegurarnos de que no hagamos tropezar a uno de estos pequeños con ellas. Necesitamos ser cuidadosos con nuestras actitudes para asegurarnos de que no llevemos a uno de estos pequeños a pecar. Jesús dice en el versículo 7: ¡ay del mundo por los tropiezos! Los tropiezos son inevitables, pero ¡ay de aquel que los ocasiona! Luego, en los versículos 8 y 9, repite las palabras que pronunció en el Sermón del Monte sobre tratar muy severamente las tendencias pecaminosas en todos nosotros. Si usted ve que se levanta en sus vidas, córtelas, elimínelas. Mejor cortarlas en esta vida que pasar la eternidad en ese lugar sin Dios. Tengamos cuidado de cómo nos tratamos unos a otros para edificarnos en lugar de destruirnos, para animarnos unos a otros en lugar de destruirnos, para amarnos unos a otros en lugar de ignorarnos o simplemente soportarnos. Tenga cuidado de no hacer pecar o caer a los humildes siervos de Dios, porque Jesús dice que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro del Padre. Tengamos cuidado. Entonces, aquellos que son grandes en el reino son convertidos por la fe en Jesús como Salvador. Son aquellos que se humillan y se vuelven como nada. Son aquellos que se aseguran de no hacer tropezar a sus hermanos y hermanas. Y finalmente, son aquellos que se esfuerzan por traer de vuelta a los que han tropezado o se han desviado. En el versículo 12, tenemos una breve parábola de la oveja perdida. En Lucas 15, esta parábola ocurre junto con otras dos parábolas de cosas perdidas, la moneda perdida y el hijo perdido, y ocurre en un contexto evangelístico. Pero aquí en Mateo 18, ocurre en el contexto de las relaciones dentro de la iglesia y dentro del cuerpo de Cristo. Jesús dijo: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarlas, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Si uno de estos pequeños, estos humildes niños, estos preciosos cristianos, se desvía, ¿no irá el hombre encargado de cuidarlos a buscarlos, tratando de traerlos de vuelta? Sabe, si usted ha sido cristiano por un tiempo, sabrá que hay una tasa considerable de bajas entre los creyentes. Hay un buen número de personas que vienen y profesan a Cristo como Señor y Salvador y luego desaparecen lentamente. Tal vez se involucren en algún pecado. Quizás otras cosas de la vida se imponen, como la familia, el trabajo, el golf u otro pasatiempo que empieza a consumir tiempo. Se toman una semana libre de la iglesia, dejan de orar y de leer. La semana se convierte en un mes y antes de saber dónde están, están desviados y perdidos. Todos ustedes han visto esto, ¿No es así? Bueno, si vamos a ser grandes en el reino, tenemos que ser personas que actúen de acuerdo con el corazón del Padre y vayan tras el que se desvía. Personas que los busquen incansablemente, los amen persistentemente, los animen constantemente e intenten traerlos de vuelta al redil. Y amigos, esa es una responsabilidad que todos tenemos de animarnos y amarnos unos a otros y edificarnos mutuamente. Cuando usted se da cuenta de que alguien ha estado ausente por algunas semanas, ¿qué es lo que hace usted? ¿Lo llama? ¿Lo visita? ¿O simplemente asume que alguien más lo hará? Cuando usted ve a algún hermano o hermana que obviamente está luchando, ¿qué es lo que usted hace? ¿Se involucra? ¿Busca ayudar o piensa que no es asunto suyo? Es asunto suyo. Es asunto de todos nosotros como hermanos y hermanas en Cristo. El versículo 14 dice que así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. A medida que nuestro verdadero amor por los demás será el grado en que estemos dispuestos a salir y buscar al extraviado, a salir y animar, a acompañar al alma errante. Eso es lo que Jesús haría, y eso es lo que quiere que su gente haga. Aquí hay una responsabilidad particular para cualquiera de nosotros en el liderazgo. No me refiero solo a los ancianos. Quiero decir que si usted está involucrado o liderando algo, tiene responsabilidad particular de buscar a los que se extravían. Que seamos un pueblo que ame tanto que busque a cada extraviado para que ninguno de los pequeños del Señor se pierda. Entonces, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Los más grandes en el reino de los cielos son aquellos que se convierten mediante la fe en Jesucristo como Salvador. Aquellos que se humillan y se vuelven nada. Aquellos que se aseguran de no hacer tropezar a sus hermanos y hermanas. Aquellos que se esfuerzan por traer de vuelta a los que han tropezado o se han extraviado. Esas personas son verdaderamente grandes en el reino de los cielos. Me pregunto, ¿cómo nos medimos en términos de grandeza? Tal vez me vaya escuchando y pensando, ese soy yo y estoy convencido, estoy convertido, soy humilde, nunca hago tropezar a otros y estoy dispuesto a alcanzar a los demás. Y si realmente es así, fantástico, y más poder para usted. Pero creo que en la mayoría de los casos, si pensamos que cumplimos con los cuatro grandes criterios de la grandeza, probablemente estamos viviendo en un mundo de fantasía de nuestra propia creación. Al mirar este pasaje y reflexionar sobre su enseñanza, necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. Necesitamos hacer una evaluación dónde estamos en relación a esta enseñanza. Hágase estas preguntas. Use estos cuatro criterios como herramientas de diagnóstico. Los grandes son aquellos que son convertidos por la fe en Jesucristo como Salvador. ¿Usted se ha arrepentido y verdaderamente vuelto a Dios? Segundo criterio de diagnóstico. Los grandes son aquellos que se humillan y se vuelven nada. Sospecho que aquí es donde comienzan los problemas para nosotros. Sé que todavía estoy demasiado enfocado en mí mismo, demasiado preocupado por lo que otros piensan. Todavía soy demasiado sensible a las críticas. Todavía me importa demasiado ser notado. ¿Realmente es todo para la gloria de Dios o queremos algo de la gloria también? Los grandes son aquellos que se aseguran de no hacer tropezar a sus hermanos y hermanas. Las relaciones pueden ser difíciles de navegar. Hay aquellos a quienes hemos hecho tropezar por lo que hemos dicho o no dicho, por lo que hemos hecho o no hecho. Los grandes son aquellos que se esfuerzan por traer de vuelta a los que han tropezado o se han desviado. ¿Nos importan los demás? ¿Nos interesan los que se han desviado? ¿Cuánto amamos y nos preocupamos? ¿Cuál es la prioridad de buscar a las ovejas perdidas en nuestras vidas? ¿Era una prioridad máxima para el Señor? ¿Lo es para nosotros? Al mirar mi vida y tal vez al mirar la suya, llegamos a la conclusión. No puedo hacerlo. Cuando examino mi vida a la luz de estos criterios de grandeza, y tal vez cuando usted examine su vida también, encuentro que estoy a años luz de la grandeza como Jesús la describe aquí. Estoy absolutamente sin recursos personales para lograrlo. Ahora bien, puedo desanimarme por el hecho de que no puedo hacerlo por mi propio esfuerzo, o puedo animarme mucho. Porque reconocer mi propia incapacidad tiene dos efectos maravillosos. Nos empuja a reconocer la realidad de nuestra insuficiencia personal para vivir la vida cristiana, amar a los cristianos y caminar humildemente. Nos acerca más a morir a nosotros mismos y a vivir para Cristo. Elimina todo esfuerzo de justicia propia. Mata el intento de intentar, intentar y volver a intentar. Elimina de nosotros la idea de que alguna vez podemos ganar o merecer algo de Dios. En segundo lugar, nos empuja hacia el Señor Jesucristo y hacia los pies de la cruz al darnos cuenta de que si queremos lograr algo en esta vida para el Señor, si queremos la vida cristiana, si queremos amar a los cristianos, si queremos caminar humildemente, entonces tiene que ser en el poder del Señor. Tiene que ser por gracia. Tenemos que depender de Jesús y no de nosotros mismos. Jesús debe aumentar y nosotros debemos disminuir. Así que mi oración por usted y por mí es que Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, nos haga grandes. Que Él pueda asegurar que cada uno de nosotros sea salvo y lo conozca como Señor y Salvador. Que Él verdaderamente nos haga un pueblo humilde y que nos consideremos nada. Que Él realmente nos haga personas que huyan de hacer tropezar a un hermano o hermana, y que Él nos haga apasionados por traer de vuelta a los que se han desviado. Pero mi oración es esta también, que Él nos mantenga de darnos cuenta de que cualquier ápice de grandeza ha nacido en nuestras vidas. Porque hombres y mujeres pecadores que somos, tan pronto como lo notemos, lo reclamaremos como nuestro, y se lo presentaremos a Dios como algo que hemos hecho. Que el Señor obre grandezas en nuestras vidas y en nuestra comunidad, porque Él es el único que puede hacerlo. Amén. Que Dios los bendiga.